Amigas, amigos, el presidente electo argentino Milei hizo su campaña impugnando a lo que él llamaba la casta. Por supuesto, no le daba la expresión el sentido clásico del linaje, la descendencia, sino uno peyorativo. Una suerte de oligarquía política y sindical corrupta, encaramada en el poder, en la que al barrer caían todos. Está bien, de todo hay en la Argentina. Pero la realidad es que hoy tiene que hablar con esa dirigencia, porque lo de la casta descalificando a todo el mundo no es lógico, no es sano, no es bueno. La expresión rebota estos días por acá, en que se pregunta la casta, la no casta, y a veces también acá se usa la expresión clase política. Siempre me he rebelado con esa etiqueta, porque a la dirigencia política uruguaya, si algo le cabe, no es la palabra clase, clase social. Hay de todo. Hay hijos de viejas familias históricas, como los Bayo y los Herrera, hasta de familias profesionales de clase media, como los Vasco, los Delgado, los Sanguinetti. Sin olvidar los de origen rural, los Arabia, los Gallinal, los Bordaberry. Los hijos de la inmigración y del comercio, como los Apelli, los Raffo. Los intelectuales, profesores, Pibes Devoto, Sigluti, Traversoni. Miren qué figuras políticas. Profesores, profesores de la enseñanza pública. Ni hablar de los de origen más modesto. El emblema es Tomás Berreta, peón rural, policía y raso, que llegó a las alturas por su enorme capacidad intelectual y afán de superación. Es decir, esto no es una clase. Es más, ni siquiera faltan los de origen indígena. Nuestro querido amigo Luis Bernardo Pozzolo, el negro Pozzolo, brillante parlamentario, que hasta ocupó la presidencia en una suplencia nuestra, era un indio puro. O el legendario general Pablo Galarza, gran figura del Partido Colorado y conductor del Ejército Nacional en la guerra de 1904. Entonces, podríamos seguir. Pero queda claro que la política es la consecuencia natural de un Uruguay policlasista, de un Uruguay abierto, de una amalgama de gente venida de todos los orígenes que se superpuso a la muy pequeña población hispano-criolla de la época de nuestra independencia. En cualquier caso, los que ocupan cargos públicos siempre arrastran envidias, arrastran diversos cuestionamientos, la acusación de privilegios. En alguna época hubo algunas cosas que eran realmente privilegios, la famosa importación de automóviles de los legisladores, pero todo eso terminó en la Constitución de 67. Suelen discutirse los sueldos, pero hay que entender que cuando hay una real democracia, debe remunerarse adecuadamente a quienes asumen la representación ciudadana, para no caer en la exclusión de los de origen modesto, tan simple como es. 120 sueldos de legisladores no cambian nada en el globo del presupuesto, pero sí hacen a que la democracia no sea un asunto de ricos. Por otra parte, no se pueden olvidar tampoco los costos de la actividad política, lo que tiene que hacer un legislador. Y naturalmente la inseguridad, porque quien sale diputado hoy y abandona sus actividades particulares, cualquiera sea, mañana queda la intemperie y no bien cambia el humor político. Entonces, me parece importante reflexionar un instante sobre esta cosa. En nuestro país, los dirigentes políticos son el espejo de nuestra sociedad. Y más allá de episodios que siempre hay y habrá, representan una respetable expresión de democracia. Sin embargo, arrastran esa sensación de envidia, una aureola de sospechas, siempre presente. Lo peor, ¿saben lo que es? Es que muchas veces los propios dirigentes políticos, acusándose los unos a los otros de las peores cosas, terminan dando la idea de que la corrupción cambia en el país, lo que no es cierto. Ni hablar de lo que ha pasado con lo de Astesiano, con lo de Marcé. Además, es un caso increíble, porque un acto legítimo de un señor que nadie sabía en el país quién era, que no estaba requerido ni acá, ni por la Interpol, ni por nadie, y luego se transforma en lo que se transformó. Sí, una serie de errores incuestionables que hizo pagar a un político con su renuncia, nada menos que dos ministros relevantes, pero ahí no hubo la menor evidencia de corrupción, si entendemos por corrupción lo que es. Alguien que hace un acto ilícito en el ejercicio público, medrando por su interés. Y bueno, y a su vez, nosotros le contestamos, sí, con todo lo que fueron, sí, episodios del Frente Amplio, en que hubo procesamientos reales, condenas reales, ni hablemos de Sendic, ni hablemos de Sendoya, condenado, no solo procesado, ni el caso Moravito, que estos días se sacude. Que sí, yo creo que fue un escándalo de Moravito, escándalo increíble. 10 veces lo de Marcé. Ahora, y creo que el ministro Bonomi ni amagó renunciar ni nadie renunció. Pero no por eso yo acuso a Bonomi de corrupción. Ni imagino que Bonomi estuviera en esa comisión. Errores, sí. Pero no metamos lo de la corrupción para todos los lados. Y ponemos estos ejemplos para señalar que todos debemos ser prudentes, honestos en estos temas. Felizmente la sociedad uruguaya tiene un nivel de sensibilidad elevado para los abusos del poder. No pasa lo que pasa en otros países de América Latina. Por lo mismo, si las acusaciones de inmoralidad se lanzan al voleo, al final todo se faranduliza, se pone la justicia contra la pared bajo la presión de griterío y el que pierde es el sistema democrático. La aplicación de la ley, rigurosa, por supuesto. No preconizamos ni blanduras ni complacencia. Pero advertimos que se está generalizando un ambiente muy peligroso que da una falsa sensación. El Uruguay tiene una política honesta, una justicia independiente y una institucionalidad que funciona. Lo que está fuera de ley debe ser perseguido con rigor, pero sin caer en exceso que terminan banalizando todo, generalizando un enchaque recíproco. Se termina desanimando al ciudadano y al final alejando de la política a tantos ciudadanos capaces que podrían aportarle a la vida política del país y que no lo hacen porque la profesión de político parece ser una carnicería. Reflexionemos. Hasta la próxima.